Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Voy a coger de ejemplo lo que acaban de decir mis compañeros y me lo llevo a este primer análisis en los próximos minutos. Estamos en un momento de ruptura, o que parece esto una ruptura con nuestra pareja, con este Huesca, que lo queremos un montón. Y es nuestra novia o novio. Y después de verlo del otro día, frente al Tenerife, entramos en una primera fase de esta ruptura para luego acabar bien, empezando por la negación. Y dentro de esa negación es, no puede ser lo que estamos viendo. Otra vez nos vuelve a pasar lo mismo, otra vez al equipo no sabe reaccionar, nos tiene tomada la medida el rival, saben perfectamente a lo que jugamos y pasamos al estado de resignación, que es, esto es lo que hay. El Huesca lleva 8 partidos, ha perdido la mitad, 4, ha ganado 3 y ha empatado 1, 10 puntos. La progresión, llevamos casi un quinto de campeonato, es salvación, no nos engañemos. Tiene 10, llevamos un quinto, un poquito menos de un quinto, pues 50. Empezamos a evaluar en este periodo de negociación, Pulido, no hay más centrales y no está bien Pulido, ganó 1 de 11 en sus duelos. 1 de 11 en los duelos individuales de Pulido. Nasi Miquel, periodo de adaptación. Bueno, podíamos ir uno por uno. El equipo le llega muchísimo, le llegan muchísimo. Le siguen llegando, le hacen gol con facilidad si Andrés no se convierte en superhéroe por ese partido. Y al final, pues te encuentras con un Ambriz que no solo no da con la tecla, sino que lo peor es que parece perdido y desesperado por conseguirla, lo cual obviamente le honra, es su trabajo. Pero el otro día probó 3 sistemas y lo que es peor, solo vio él que no estaba funcionando el centro del campo en la primera parte y que en concreto 2 futbolistas, Juan Carlos y Enguacali, que en mi opinión, y ahora mismo solo es la mía, estaban haciendo sus mejores encuentros individuales en lo que va de campeonato, los cambia a los 2 y reconoce en sala de prensa que se ve obligado a ello porque estaba entrando el rival por allí.
Ya estábamos perdiendo ya al final del partido, del primer tiempo, mucho el medio campo. Yo siento que estábamos muy abiertos entre Kelechi y Seu y nos estaban aprovechando. Y si recuerdas, el empate es producto de la gente que nos penetra por el centro, ¿no? Independientemente de que nos abren la cancha. Y bueno, con Pedro quise un poco tener mejor orden.
Pues no lo hubo. De hecho, en la segunda parte el equipo se cayó por completo y le dio en bandeja al rival, que con sus armas remontó el partido. Si nos vamos al ataque, poco se puede culpar a Pita, porque le llegaron muy pocos balones. Sigue en ese periodo también de adaptación. Tiene que ganar más duelos, tiene que aprovechar su corpulencia. Y de momento, el que es completamente intrascendente, tristemente, es Adolfo Gaich, que jugó unos minutos en la segunda parte para tocar 4 balones. Si miramos al banquillo, lo que empieza ya a ser descorazonador, cuando te dan la planilla de las alineaciones a hora y pico del comienzo del partido, es ver que el Huesca tiene la mitad de los suplentes. La mitad de los suplentes que el rival. En una liga de 5 cambios le otorgas cierta ventaja, porque tiene más herramientas el entrenador rival. Luego entraríamos en la calidad de los jugadores rivales. Pero es que encima el Tenerife la tenía. No tienes margen de maniobra en el banquillo. Por ejemplo, Rico no jugó ni un minuto el otro día. Este es el análisis que ahora vamos a debatir. Pero hay motivos para la esperanza. Hay que agarrarse a esto. Dirán, bueno, es cuestión de fe. Pues será cuestión de fe, estamos en la COPE. Es cuestión de fe. Primer margen. lo que tiene el Huesca para gastar. Me dirán, ya, pero hasta el 1 de enero lo que hay en paro ahora mismo no está seduciendo. Es verdad, el Huesca trata de fichar un central, no hay nada que le convenza. Hasta el 1 de enero queda mucho. Bien, pero la liga es tan larga y da tantas vueltas que normalmente da opción a todo en la segunda vuelta del campeonato. Absolutamente a todo. El margen que tiene el Huesca para gastar es superior a cualquier otro rival de la categoría. No quiero decir de manera taxativa, quizá no a todos, pero a la mayoría. ¿Por qué? Porque le quedan 4 millones del CVC por gastar, más un poquito más, que falta por subir ese límite salarial, porque faltan por computar ciertas partidas de patrocinios, etcétera. Así que el Huesca va a tener margen para tratar de enmendar lo que sí, bien, ya se ha hecho mal. Está claro, ya lo estamos analizando. Luego, no puede ser que Gaitz sea tan malo. No puede ser. A un futbolista que tiene 8 millones de valoración en Transfermarkt, que desde la Liga, desde directores deportivos de otros equipos, desde el extranjero, se dirá, ¿cómo es posible que el Huesca se haya hecho con este jugador? No puede ser tan mal. Tendrá que engancharse Gaitz. Y esto lo hago extensivo a otros muchos jugadores de la plantilla que están rindiendo muy por debajo. Así que como todo tiene un final, esperemos que ese final de este tránsito languideciente que estamos viviendo, de esta penuria, de este vía crucis, acabe el lunes que viene. Porque es el mejor momento para que acabe. Porque los derbis pueden cambiar dinámicas. Sucedió hace 2 años. Ese gol de Galán cambió por completo la historia reciente del Huesca y del Zaragoza. Es así. El Zaragoza estaba llamado a jugar en primera por cómo iba. Y ese gol de Galán, en el minuto 94, lo cambió todo. ¿Por qué no va a suceder lo mismo el próximo lunes? Y 2 bazas más. Para terminar de venirnos arriba, por favor. Ferreiro y Cristian Salvador. Los dos apuntan a llegar a la Romareda. Y con estos dos podemos ver una cosa muy distinta. Esperemos que Ambriz, que por cierto mañana nos invita a un vermú, dé con la tecla. Miguel Barluenga, muy buenas.
Y que ningún oyente piense que vamos a hablar bien de él porque nos invita a un vermú. Independencia de todo en la cadena.
No. Bueno, a ver qué vermú es.
Hombre, en el lugar donde nos invita, bueno, seguro.
Seguro que sí, Bodega Pirineos. Claro que sí. Mañana estaremos con Ambriz y aquí luego contaremos qué es lo que nos ha contado el mexicano en ese encuentro con periodistas. Miguel, última hora del equipo, cuéntame.
Pues el equipo azulgrana, que tiene una semana por delante larga, como bien ha dicho, hasta el lunes no se vuelve a jugar y dónde se juega, pero es semana larga, entre otras cosas, porque aparte de lo deportivo y de esos entrenamientos diarios durante estos próximos días, hay numerosos compromisos de patrocinios en Zaragoza y referidos al derbi aragonés que iremos desgranando en los próximos días. Por ejemplo, el miércoles por la tarde, el propio Nacho Ambriz y Jim van a estar juntos en Ámbar.
Jugando a las
los
chapas.
Patrocinadores comunes de ambas asociaciones deportivas para promocionar el derbi, promocionar la marca también, por supuesto. Pero para hablar con ellos y para saber cuál es su estado de ánimo para el partido, pues es una buena ocasión el acercarnos, como haremos, a la zaragozana. Por otro lado, el equipo pendiente de Ferreiro y de Cristian Salvador, las previsiones, sobre todo con el Zamorano, son buenas en cuanto a su reaparición este próximo lunes. Y respecto a Ferreiro, que recordemos que está todavía pendiente de pruebas médicas, pues se nos dice desde el club que también, en principio, si esta semana toquemos madera, no se tuerce más de lo previsto, también el gallego podría estar disponible para Nacho Ambriz, así que ese banquillo menguado del que tú hablabas antes en la planilla que nos entregan de alineaciones entre 2 partidos, pues ya presentaría otra cara un poquito más amable, porque ya solo la única baja sería la de Pablo Insua.
Recordemos que el Zaragoza viene con 2 bajas seguras, que son las de los 2 chavales convocados por la Sub-23, Francés y Francho.
Y Huesca Ratiu.
Y Huesca Ratiu, que se va con Rumanía. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Añade lo que quieras.
Creo el míster, sinceramente, que está equivocando la ruta. Más allá de exámenes tajantes, ¿no?, y contundentes de que sea mal o buen entrenador, aún me faltaría verlo más para yo enjuiciarlo de esa manera. Creo que está equivocando la ruta. Creo que le vendieron la idea de que venía un super equipo, y me explico bien, lleno de individualidades, que ha ascendido, descendido 2 años, 3 años consecutivos. Claro, ha llegado aquí y no se ha encontrado esas individualidades. La Sociedad Deportiva Huesca hoy por hoy es un equipo de obreros Y a partir de esa idea, y ahí es donde se equivoca en esa ruta que pienso yo Nacho quiere encaminar y que no es así, es por el otro lado, es que a partir de esos obreros, de esos trabajadores, sacar el mejor potencial de ellos. Y todo pasa por la seguridad. La penuria y el talón de Aquiles más grande de la Sociedad Deportiva Huesca es que es totalmente vulnerable a cualquier rival, en cualquier momento y en cualquier estado del partido. Cuando el rival se lo propone, aparte de estar atrás bien ordenadito, ataca, contraataque, espera los 2-3 fallos por partido del rival, nuestro en este caso, y nos vacunan, nos hacen el gol. Así que pienso que a partir de la seguridad, que quiero verla, quiero pensar que es a partir de ese momento y de esa piedra angular que se puede edificar algo positivo. Y ayer, por ejemplo, al terminar la... Ayer no, perdón, en el partido, al terminar la retransmisión y entre rueda de prensa y sola mixta, veía yo una foto y decía, ¿quién me iba a decir a mí que la esperanza era esa foto que estaba viendo en el campo? Y era a Salvador, Cristian Salvador, entrenando tú a tú con Insua, Pablo Insua. Uh-huh. Yo creo que, ojo, Pablo Insua va a ser un fichaje importante en ese mercado invernal. ¿Quién no lo iba a decir? Pero es que a partir de Pablo Insua se puede, por ejemplo, jugar con tres centrales y a partir de esos tres centrales se puede edificar muchísimo más.
Sí, tres centrales o hombre José Luis Monzo o hombre por delante de la defensa que no tenemos.
Sí, sí. Ahora mismo ese puesto lo tenemos ahí, no sabemos muy bien quién lo puede cubrir. Yo creo que lo que más surge o lo que más me enfada o como quieras llamarlo, son esas situaciones en las que el rival ya nos tiene estudiados y nos presiona muy arriba. Hay que detectar esas situaciones y hay que, no siempre tenemos que sacar el balón jugado, que está bien, y estoy a favor, pero hay situaciones en las que no se debe, y es más, hay que trabajar esa salida. Porque el Tenerife, por ejemplo, lo practicó y nos lo van a practicar. Porque ya todos los equipos de la categoría saben que el Huesca intenta salir jugando desde atrás y que si les presionas bien es posible que tenga recompensa. Tenemos dos jugadores arriba, me da igual que juegue Gaitz como que juegue Pita, que en teoría son jugadores...
No debería dar igual, José Luis, pero es que...
Ya, bueno, pero a lo que voy es que son jugadores que por su perfil pueden jugar de espaldas. Entonces... Hay que intentar aprovechar más esas cualidades que tienen esos jugadores. Y si eso te ayuda a salir de esa presión que te va a hacer el rival, pues eso es lo que me chirría un poco. Que el empeño en salir jugando en situaciones que te acorralan en una banda, son situaciones que ya no debes alargar más.
Se está empeñando Miguel Ambriz en ciertas cosas. Y no sé qué análisis hacéis de esos cambios al descanso. Porque eso sí que es un giro de timón el otro día cuando yo precisamente, si observaba males, no iban por ahí.
Sí, es que el otro día, la primera parte, analizábamos en la transmisión que qué bien que moviendo un poquito el centro del campo, alineando a Sebane con Nwakali y dándole un poquito más de alas a Juan Carlos, estaba funcionando. Con metros por delante para correr, Juan Carlos es el jugador quizás más determinante de la plantilla. Con Nwakali al lado, Sebane es Sebane. Bueno, pues todo eso, yo no sé si es que a raíz del gol del Tenerife, de manera tan rápida, dos minutos después del 1-0, a Ambriz le entraron las dudas, más que plasmar con esos cambios una visión y un análisis realistas de lo que de verdad estaba pasando en el terreno del juego. Si lo hizo por prevención o lo hizo... porque estaba viendo algo que yo creo que el resto de los mortales no vimos en el campo, que era esas presuntas fisuras entre Juan Carlos y Nwakali que le llevaron a hacer ese doble cambio en el descanso, que mira que le hemos criticado por no cambiar. Bueno, pues al pobre por cambiar al descanso lo volvemos a criticar. Pero bueno, es mover por mover y creo que el equipo lo terminó pagando y terminó perjudicado. Y eso, que el final de la primera parte, a mí tampoco me acabo de llenar porque el Tenerife, subiendo un poquito la línea de presión, empezó a decir, como José Luis decía, daño con esas pérdidas y con esa presión en la que...
Sí, pero eso fue el comienzo, Miguel, de la segunda parte, que es cuando llega ese robo, que me imagino que José Luis iría por allí, ¿no? El error grosero se le achaca a Sebane, pero también hay que ver quién le envía el balón a Sebane.
Es un pepino que Sebane hace lo que puede.
Le manda una mandarina. Sí. Es que bajar eso...
Pero es algo que no se puede hacer. O sea, un equipo profesional no puede jugar en el limbo de esa manera... sacando el balón.
Lo más preocupante de esto que hablamos para mí es que ese tipo de errores los hemos visto en la jornada 8, pero es que los vimos ya en la 3. Todo el castillo de Ambriz y del Huesca de Ambriz empezó a desmoronar en Las Palmas, con aquellas acciones en las que se le ganó tan fácil la espalda a Buffarini, con la defensa demasiado adelantada.
¿Recuerdas mucho los dos primeros partidos? Es que ya llevamos 8. Es que los dos primeros quedan ya muy lejos.
Pero digo que del tercer al octavo, por poner esa cuota temporal, es que el equipo ha involucionado. A mí lo que me preocupa es que el equipo sea peor ahora que el día de Las Palmas. en vez de mejor, o mejor, en vez de trabajar esos aspectos, calibrar los defectos. No, no, es que el equipo ha ido peor. Eso es lo que me detengo. No en las dos primeras jornadas, sino en el hecho de que el Huesca de Ambriz va para abajo.
Ojo, me dicen que lo de Ferreiro, esta es buena información, que está complicado, ¿eh? Es cierto que queda una semana, pero así como Cristian Salvador damos todos por hecho que va a volver en la Romareda, a mí me decían que Ferreiro, sobre todo de primera mano, lo de Ferreiro de primera mano, de que la voluntad del jugador era hacer todo lo posible para llegar a la Romareda. De hecho, fijaos el dato, ahora nos lo va a corroborar Jorge Puyuelo, Ferreiro no se había perdido ni un solo encuentro en 4 años por lesión en el Huesca.
Ya, es que...
¡Ojo esto, eh!
Que no juegas 200 partidos como iba a cumplir el sábado.
Y que los juegas todos al límite y al tope, todo lo que puede dar de sí. Yo creo que no va a arriesgar el cuerpo técnico si no está 120% convencido de que está para ese partido, y no solo para ese partido, sino para el resto de temporada. Es que no se puede arriesgar a todo un FR7, a todo un Ferreiro, por un derbi, por mucho derbi que sea. Y volviendo un poquito al tema anterior, yo firmo inmediatamente abajo donde Pablo en su editorial decía que él comentaba que el mejor partido de Juan Carlos, que para mí también lo fue en esa primera parte, es el Juan Carlos donde yo lo vi reaccionando a los duelos, entrando, chocando con el rival. Lo comentábamos en la retransmisión, dando 3-4 pases bien filtrados, con idea, con la cabecita levantada, ¿no? Tirando del equipo, de su equipo, hacia arriba. Y vas y lo cambias. Esa situación no la entenderé jamás.
¿Y qué señal le mandas al jugador, eh?
Correcto, correcto. Y al resto de los compañeros. Y cuando más estás dando el do de pecho, cuando estás engranando en esa maquinaria y te sacan, pues es que no es otra cosa que para enfadarte, o por lo menos quedarte bastante muy preocupado. Y lo en Guacalí, pues pensé que era una lesión muscular, alguna molestia tipo físico, pero nada. No, también fue, lo reconoció al final, tipo táctico-estratégico, que también se equivocó en la salida del campo en Guacalí. Así que esas son las dudas que me deja la maniobra de Nacho Ambriz.
Yo puedo
banquillo.
Entender, lo de la banda izquierda sí que era más asumible, lo de ayudar a Marc Mateu con Florian Miguel. Entiendo que Tenerife empezaba a hacer daño por ese lado y se podía reforzar la parcialidad zurda del equipo. Pero digo, quitar a tus dos mejores jugadores de la primera parte...
Bueno, y que a Escriche no se le puede pedir de todo, pero Escriche falla en los dos goles, ¿eh?
Sí. A veces... Escriche echa a perder en dos partidos lo que ha ganado en los otros dos anteriores. Es un jugador que tiene ese...
Y sin embargo hay una corriente que apuesta por Escriche como delantero centro en la Romareda por delante de Pita y Gaich, dejando a Pita y Gaich en el banquillo. Opiniones para todos los gustos. A mí la defensa me sale clara, ¿no? Porque Buffarini va a tener que estar sí o sí, Marc Mateu en el otro lado. El
o
centro
Florian
del
Miguel, ¿eh?
O Florian sí, Miguel. Ferreiro. Bueno, claro.
No sé. A mí la jugada esa de ajedrez, de meter e incorporar al partido a Florian en ese carril izquierdo y empujar un poquito más adelante por desplazamiento lógico y natural a Marc Mateu, me gusta. Yo creo que apostaría yo por desde el vamos salir así. ¿Qué ganas con eso? Pues aparte de mantener la seguridad atrás, la potencia y el centro con potencia de Marc Mateu, que si arranca de la mitad pues va a tener, o sea, mucho más gasolina en todo el partido y no ya va a llegar muerto en los últimos
Mateu
30
por
minutos.
La izquierda, entonces Carlos por la derecha. Si llega Ferreiro, sino Joaquín, que además Joaquín viene de gol.
Joaquín está muy bien.
Arriba Escriche y en el centro del campo con Salvador, en Guacal y Seoane. Jorge Puyuelo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué aportas?
Aportar, pues la visión, analizar un poquito por dónde han venido las derrotas. Y hay un nexo común en las 4 derrotas de la Sociedad Deportiva Huesca, que es un doble pivote en el centro del campo. A este Huesca, al Huesca Ambriz, con 2 jugadores en el medio, se le esfuman los partidos. Ha pasado en cada uno de los choques que esta Sociedad Deportiva Huesca ha perdido. Está claro que con el Guacalí y Seoane se puede competir un tiempo, durante un determinado plazo, durante los partidos. Pero a esa medular le falta más chicha. Mosquera y Seoane tampoco dan de sí, como se demostró en la segunda parte. Entonces, este Huesca necesita 3 jugadores en el centro del campo y estoy de acuerdo, faltaba Cristian Salvador cuando ha podido ser utilizado. Seguro que si está disponible estará en el centro del campo. Pero este Huesca necesita músculo y no se pueden desaprovechar jugadores, no sé cuántos minutos, pero Miquel Rico, Mosquera, saben lo que pueden dar. ¿Cuál es la línea que más continuidad ofrece en el Huesca en las últimas temporadas y sobre todo al equipo que estuvo el año pasado en la máxima categoría nacional? Es el centro del campo. pues es una línea a la que el Huesca le tiene que sacar provecho, y ahora pasa justamente lo contrario. El Huesca está perdiendo los partidos por su medular. Entonces, en el momento en el que se pueda recuperar ese centro del campo, dará equilibrio al equipo y se verá cómo el Huesca es capaz de crecer y de mejorar sus prestaciones.
Sí, no sé, José Luis, Carlos.
Yo sí estoy un poquito de acuerdo con eso, sí, porque, a ver, cuando en el centro del campo estás jugando con doble pivote y por calidad no te haces con ese medio del campo, el míster lo dijo en el descanso, que había hecho los cambios porque había perdido el centro del campo, bueno, pues si por calidad no puedes, hazlo por cantidad. O sea, yo hubiera sido más de la partida de reforzar el medio campo con más gente que no cambiar jugadores, situarlos de otra forma. Y ahí yo creo que ahí es donde no, se nos fue el partido.
Yo pienso que
la segunda.
Sí, exactamente. Al hilo de lo que comentas, José Luis, hay dos jugadores que se está entregando demasiada responsabilidad y le está pesando bastante. Uno es el ya mencionado Escriche, pues de atrás, desde muchos partidos atrás, se le entregaba la responsabilidad de ser el gol de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, ya está demostrado que no lo es. Y hay otro jugador que se le está entregando mucha responsabilidad y no está para cumplirla, y me refiero a Mosquera. Si pones a Mosquera, por muy seguro que sea que lo es, por muy rápido mentalmente que lo es, pero si lo dejas solo a lo largo, a lo ancho mejor del centro del campo, va a naufragar. Mosquera funciona con un escudero al lado, no hay otra. Si lo dejas solo, entregándole la responsabilidad solo de la marca
dos,
en el medio,
dos.
Claro, pero si lo dejas solo con la responsabilidad de tú, defiende el medio, pues que el medio es muy ancho, ¿eh?
Sí.
Y para Mosquera más aún.
Es mucho sitio. Sí.
Os pido mentalidad Romareda ya, pensando en el lunes. Jorge, ¿qué 11 pondrías?
Pues sobre todo recuperar el centro del campo, es decir, con Cristian Salvador, con Nwakali y con Sebane, con los tres jugadores, pero dando minutos a Mosquera y a Miquel Rico. Tiene que ser una línea que marque las diferencias. Atrás, poco hay donde elegir. Yo me quedo con Marc Mateu porque considero que allí puede aportar más que en el extremo, y también porque Florian no me termina de convencer. En el lado derecho es donde todos estaremos rezando a San Lorenzo por Buffarini y por los malos minutos que le hemos visto en los últimos partidos.
Porque no le toque uno
y a la Virgen del Pilar también le rezaremos.
Y luego sí, arriba, si está Ferreiro, por supuesto Ferreiro. Y el otro día dudaba entre Escriche o Pita. Escriche yo creo que cumple muy bien con doble delantero, si tiene otro delantero delante. Él mejora, pero Huesca pierde. Entonces, yo creo que arriba el único futbolista que ha funcionado como ariete o punta del equipo es Pita.
Yo creo que Pita va a jugar en la Romareda de titular, ¿no?
Yo creo que Pita debe de ser el titular y Escriche o el sacrificado o esperar para la segunda parte o echarlo a una banda. Pero
si no juega Ferreiro, Joaquín por Ferreiro, ¿no?
Eso es, pero si tienes que, o sea, ¿qué es mejor? ¿Sacar la mejor versión de Escriche? Sí, por supuesto, el Huesca lo va a agradecer, pero tiene un déficit importante de cara a puerta. Entonces, lo mejor es sacar las prestaciones del Huesca. ¿Cómo ha sido? Con un delantero único. El 4-4-2 no ha funcionado. Pues vamos a potenciar otras cosas, ¿no? ¿Pita ha funcionado como delantero único? Pues yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. La derrota o las derrotas que ha vivido el Huesca tienen que servirle a Ambriz para demostrar el gran entrenador que es y para aprender de los errores. Yo creo que el mexicano tiene ante sí el reto de su vida.
Todo esto mañana se lo vas a decir a Ambriz, supongo.
Sí, 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 desde luego.
Mañana nos ponemos en fila todos para decir de todo esto. Mañana, a ver si...
mañana el pobre Ambriz va a salir con la cabeza como un bombo, ¿eh? A la periodista le dé su visión del tema, ¿cómo va a acabar el vermú? Jorge, eres optimista, queda mucho, ¿eh? ¿Qué optimismo tienes para el lunes?
Pues soy optimista, pero cada día que se acerque el derbi yo creo que tenemos que ser un poquito más optimistas y que lleguen buenas noticias desde la enfermería y no malas como las que nos has anticipado de Ferreiro. Esperemos que no sea lo que te han dicho y que el extremo pueda estar. Lo que decías es que no se había lesionado en el Huesca, pero es que no se había lesionado en toda su carrera como jugador. Es que es increíble,
increíble
el rendimiento de Ferreiro.
O sea, debe estar viviendo una situación realmente extraordinaria. Claro,
o sea,
no se ha lesionado nunca. Una persona que no se ha lesionado nunca se ha perdido el primer partido. ¿Cómo estaría Ferreiro el sábado? En fin, bueno, vamos hablando. Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
¿Vosotros sois igual de optimistas?
Sí. Yo pienso que para las grandes crisis, los grandes momentos nublados, ¿verdad? Los días oscuros, es que cuando hay que apechugar y hay que tener fe. Y hay que, bueno, yo pienso y sigo creyendo en el cuerpo técnico. Pienso que uno no sale campeón de México porque es un don nadie. Estoy completamente convencido de eso. Así que la cuestión es que lo pueda demostrar, porque lo que sí que es cierto es que el tiempo se va agotando, ¿eh?
Sí, eso es verdad, ¿eh? A Ambriz tampoco le queda mucho margen, pero es fútbol esto, ¿eh?
Claro, es que ahora el Huesca tiene dos salidas, que son Zaragoza y Gerona, y luego vuelve a casa contra el Málaga. Es que son tres partidos difíciles de sobrellevar.
Os pido la mano en el corazón y ya a una semana un resultado para el derbi.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Levitec en el presente, mirando al futuro. Confianza, sostenibilidad, autoconsumo, energías renovables, mantenimiento. Levitec, empresa especializada en el sector logístico, hotelero y agroalimentario, incorporando nuevos desarrollos para ampliar la gama de servicios en los mercados de las energías renovables. Parques fotovoltaicos, eólicos y autoconsumo, complementándolo con el servicio de mantenimiento, adaptando los proyectos a las necesidades de los clientes.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Queda una semana intensa que viviremos aquí paso a paso, día a día, a las 3:25 en COPE, y el próximo lunes especial con el derbi en Rock FM, con esa narración espectacular. Tendremos todo el equipazo en ese Zaragoza Huesca. José Luis.
Bueno, pues con el corazón yo te digo que un 1-2. Estaría bien, pero con la cabeza...
Yo tengo mi resultado aquí apuntado, ¿eh? Luego lo digo.
Con la cabeza me dice que se enfrenta a un equipo que a día de hoy concede atrás regalos, con otro que está muy desafortunado de cara a gol.
Que no tiene gol.
Con lo cual, con la cabeza te digo que 0-0.
0-0 con la cabeza, pero el corazón 1-2. ¿Carlos?
Bueno, yo con la razón empate a uno. Empate a uno y recuperando sensaciones a favor de la Sociedad Deportiva Huesca. Y con el corazón, obviamente, 1-3. Así de claro. Hombre, claro. El corazón va por un lado, la razón va por otro.
El corazón y la cabeza me parece muy bien. Pero si tuvierais ahí 100 euros, si tuvierais en el bolsillo, eso duele más. Ahí, ¿qué haríais con los 100 euros? Claro, me tenéis que decir qué haríais con la pasta.
0-0.
No, con 100 euros yo me cuelo mañana en el Bermudo de Nacho Ambriz.
¿Invitas tú?
Eso, y le invitaría.
Mister,
claro que sí.
Haz el favor de poner 3 en el medio. Toma, ya pago yo. Miguel.
Los dos equipos no están para fiestas, ninguno de los dos. El Zaragoza en puestos de descenso.
Oh, vaya derbi tan...
No, es así. Tan horrible. Creo que llegue el lunes montado en el caballo blanco de Santiago y haga un partido espectacular, porque no es tan bien.
¿Hemos tenido un derbi tan bajo?
Pues yo creo que por parte de...
Yo creo que nunca hemos tenido un derbi aragonés...
En una situación tan mediocre, ¿no? Sí. Uno estaba bien y otro mal, o viceversa. Pero...
Es el derbi más mediocre de la historia, por clasificación, sí. ¿No? Por puntos.
Bueno, ya lo titulan por eso, el del Vila de las Urgencias, el de la Esperanza, el de...
No me sale pensar en un partidazo ni en un marcador exagerado a favor del Huesca. Uh-huh. Creo que puede ganar el partido, creo que anímicamente el recuerdo de ese partido de hace dos temporadas con el gol de Galán, pues está ahí. Partido que lo cambió todo, y este que viene no tiene por qué ser menos. Yo digo que 0-1.
0-1.
Con el corazón y la cabeza.
¿Cómo es la semana para el Huesca?
Pues han mantenido día de fiesta y a partir de mañana ya sin parar. Entrenamientos a las 10 de la mañana esta semana, por cierto, sin Alcoraz, todos ellos en el Pirámide. Y los dos últimos, sábado y domingo, a puerta cerrada.
¿Me apuntáis a un resultado? Este no lo voy a mover en toda la semana, ¿eh?
Sí, 0-1.
No, el mío.
Ah,
no,
vale.
Voy a decir yo, ¿no? Vosotros
apuntamos los tres, va.
0-2. Hasta mañana.
Hasta luego.